perdón, perdón, vuélvame a dar el dato del Bren. ¿Cuánto?
39.62.
Yo hace poco tomaba el pelo de que nada, que se movía a los 42 y ya está en 39. Bueno, esto ya merita mirarlo con cuidado a ver cómo va a terminar este petróleo, cómo va a rematar el año y cómo va a estar por estos días previos a las elecciones en los Estados Unidos. A ver, Julio César Herrera, y se alistan Guillermo Valencia y José Miguel Santamaría, porque este tema es grueso, porque eso tiene muchas implicaciones.
Correcto, tenemos un retroceso mayor que lo esperado. Hay que recordar que el 30 de octubre cerramos la negociación de futuros de Brent e iniciamos a negociar ya enero para Brent. WTI va hasta el 19 de noviembre en la negociación de diciembre. La situación se ha complicado en adición a lo que conocemos del repunte de casos de coronavirus que impacta la demanda. Hay tres cosas que están llevando al precio que tenemos el día de hoy. Lo primero, se mencionó, es el nivel de inventarios de crudo, pero no solo de crudo, sino de gasolina, que ha sido uno de los más altos desde la crisis de abril. Ese repunte es preocupante en crudo y en gasolina, casi 2.5 millones al cierre de octubre 23, que está mostrando que pues no se ha logrado componer el consumo y que va a seguir incrementándose los inventarios en varios sitios de Estados Unidos, en Cushing, donde se almacena bastante parte del WTI. La segunda razón que ha llevado a esto, los analistas están muy preocupados por los riesgos que ya empieza a enfrentar OPEC de no poder mantener la disciplina en los recortes de exportadores como Irak y Libia. Ayer hablábamos que la solución a los precios bajos de crudo son los precios bajos, o sea, y eso es cierto hasta cierta medida, pero no es cierto cuando tenemos una situación tan compleja como la actual, donde los presupuestos de países como Irak, Libia, Arabia Saudita no están pudiendo ser cubiertos. Allá hay protestas en Irak, sociales, hay problemas, a los gobiernos se les está saliendo el control y ellos cortaron producción esperando que el precio mejorara. Y dijimos, no se preocupe, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, y no ha mejorado el precio. Entonces estamos teniendo esa crisis y los analistas estamos preveyendo de que pues la disciplina se va a romper. Países como Irak, y uno ve ya el caso de Libia, que pasó de casi nada de producción a 700 mil barriles al día y va a 1 millón. Entonces esa disciplina la vemos perder. Y va a haber más crudo en el mercado en medio de una pandemia, en medio de inventarios altos. Y ese nerviosismo nos ha llevado hacia atrás. OPEC no la tiene fácil. Y pues los líderes de países como los mencionados, y especialmente Arabia Saudita, va a llegar un momento donde digan, estamos esperando mucho, hemos contribuido, pero estamos perdiendo aquí porque estos precios no nos han ayudado. La caída ha podido ser mucho más. Correcto, Héctor, hablábamos de un 42 y vamos para un 39 y ha sido mitigada porque el huracán Z categoría 1 pues va a aterrizar en Luisiana en el día de hoy. Eso ha mitigado el precio. Normalmente cuando se cierra producción pues el precio mejora y eso ha ayudado a que no estemos en un 39 bajo que podría llegar a verse el día de hoy. El 49% de la producción de crudo del Golfo de México está cerrada y el 65 de gas, perdón, el 55 de gas también está cerrada y se están evacuando y pues tenemos todos esos fenómenos naturales. Es la tormenta número 11 que golpea esa zona petrolera y todo esto adicionado al tema geopolítico, nuevo paquete de estímulos, pues nos está llevando a ese precio que podemos seguir viendo de aquí hasta elecciones. Ya hemos dicho, no vamos a ver un precio alto antes de elecciones y puede ser que unos días después de elecciones no lo volvamos a ver.
6:36. Guillermo Valencia, ¿usted cómo ve el tema petrolero? Metámosle geopolítica a esto.
Héctor, yo veo que el petróleo va a tener más debilidad
y uno de los indicadores líderes para saber eso es lo que está pasando con el índice o el ETF de compañías petroleras en Estados Unidos, XLE. Si observamos ese índice, ya está casi acercándose a los niveles de marzo, donde tocó mínimos. Luego, eso es una señal importante de observar. Cuando empezamos a mirar las monedas de los países que están relacionados con el petróleo, el rublo ruso, la corona noruega, el real brasileño, el peso colombiano, también empiezan a dar una señal similar. Luego ellos están siendo como indicadores líderes de lo que está pasando con el petróleo. El problema estructural es que si no sabemos si va a haber nuevos confinamientos, si yo soy el CEO de Volkswagen o de BMW, pues yo tengo que asumir qué va a pasar el peor escenario. Yo tengo que reconfigurar mis cadenas de valor. Si se tenían planeados vuelos, pues esa demanda por vuelos va a ser menor, porque yo tengo mucha incertidumbre de qué va a acontecer con la pandemia. Luego, sí hay unos cambios estructurales en la manera como nos transportamos, cómo hacemos negocios y cómo funcionan las cadenas de valor en el mundo. Entonces, yo creo que el petróleo está bajo presión, y si le sumamos a que si Biden es presidente, tendríamos una presión adicional en el petróleo, pues yo creo que no es el mejor activo para estar posicionado. Lamentablemente, pues nosotros no elegimos tener o no tener petróleo. Es lo que produce Colombia. Si algo le pasa al petróleo, pues el peso colombiano se debilita. Y eso nos pasa a toda la región. Entonces, yo creo que ahí hay una vulnerabilidad muy importante. El otro tema es el tema geopolítico. Y es que el tema de la OPEC, que Julio César describe muy bien, el tema de la OPEC es un juego de coordinación. ¿Qué significa un juego de coordinación? Supongamos, usted y yo, Héctor, vamos de cacería. Si trabajamos juntos, podemos cazar un ciervo. Pero si no trabajamos juntos, cada uno es capaz de cazar un conejito. Eso es lo que está pasando ahí. Un país como Nigeria, un país como Libia, un país como Angola, pues el mismo Venezuela, pues ni hablar, Irak y otros países del Medio Oriente, pues ellos no tienen la paciencia, no pueden aguantar, no tienen las reservas para aguantar un corte que tenga un impacto en los precios. Es decir, el problema de demanda, pues ese sistema de corte en la producción, pues no va a afectar mayor cosa a los precios. Entonces, yo creo que aquí hay una tentación muy grande para aumentar la producción en esos países porque les toca, porque si no el precio se llama inestabilidad política dentro de esos países. Y eso es lo que más me preocupa. El Medio Oriente en este instante es una región tremendamente volátil. Nadie está hablando de lo que está pasando con Turquía. Nosotros sí lo hablamos en primera página, hemos hecho varios artículos sobre Turquía y es supremamente importante lo que está pasando en Turquía. Turquía está en medio de una crisis de moneda que va a tener impacto en Europa, pero que va a tener impactos geopolíticos. El enemigo de Turquía es Emiratos Árabes y ellos han tenido ciertas guerras proxies en la región. Eso va a tener consecuencias muy importantes para el petróleo. Y es por eso, por precios bajos, que las estrategias geopolíticas empiezan a estar sobre la mesa.
José Miguel Santamaría, el tema petrolero y su efecto sobre Colombia.
Pues mire, Héctor, yo lo que veo, sin ser especialista, porque acá yo con estos monstruos de petróleo dando explicaciones, pues lo que uno ve a ojo de buen cubero es que este año se ha tratado de mantener el precio del petróleo con base en bajar la oferta, porque la demanda no ha crecido. Entonces, ha sido, oiga, bajen la oferta, y traten de mantener el precio de esa manera, pero llega un momento, como decía Guillermo, en que los países petroleodependientes, pues necesitan más plata, porque son en general países que son pobres, caso Nigeria, que necesitan vender más petróleo y tener más ingresos y tener más dólares para poder solucionar sus problemas. Entonces van a terminar de alguna manera pues incumpliendo eso y tratando de vender más. Yo veo que el precio del petróleo es complejo y para Colombia muy difícil. Para Colombia por debajo de $40 la chicha se le pone a peso.
Muy bien, 6:41. Esto también lo tenemos que mirar en detalle.